Este es un proyecto ganador de la beca SECAWEB para la creación de programas de radio comunitaria. SECAWEB es la estación experimental audiovisual y radiofónica de la línea de arte, ciencia y tecnología del IDARTES para la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes y difusión de contenidos culturales. Alcaldía Mayor de Bogotá.
Recicla Digna.
La radio.
Nora Padilla, capítulo 2.
En Bogotá, un alcalde toma la decisión de abrir una licitación pública para contratar las empresas que deberían prestar el servicio de recolección de basuras domiciliarias de toda la ciudad. Y el alcalde de entonces se reúne primero con las organizaciones de recicladores. Las organizaciones le presentamos un esquema en el que se podía fortalecer el reciclaje y las organizaciones de recicladores. Al alcalde le pareció que era una buena propuesta y cuando fuimos a ver, efectivamente la propuesta estaba incorporada para entregársela a las empresas que quedaran contratadas en la prestación del servicio público de aseo. Las organizaciones nos veníamos preparando para que efectivamente apenas tuviéramos indicio de que algo así iba a suceder, entonces acudimos a las autoridades, pusimos una demanda de acción de tutela, que es una herramienta constitucional que tienen los sectores populares para poder hacer defensa de sus derechos. Esa tutela en primera instancia, en un juez, fue negada, no le dio la razón a los recicladores. Nos fuimos en un segundo momento hacia el tribunal, que es el superior jerárquico del juez. El tribunal también nos negó la razón, nos negó la aplicación de la tutela. Y finalmente llega la tutela a la Corte Constitucional de Colombia como organismo que revisa la Constitución y como organismo que define los parámetros de los derechos enmarcados en la Constitución. En la Corte Constitucional tampoco los recicladores tuvimos mayor éxito en la petición de revisión y digamos que lo último que nos quedaba era dar un recurso de súplica. Efectivamente pusimos un recurso de súplica para decirle a la Corte Constitucional que si las empresas, como en el caso de Bogotá, empezaban a ser ellas las recolectoras también del reciclaje pagadas por el gobierno y por la ciudadanía, pues simple y sencillamente los recicladores tendríamos negado el derecho al mínimo vital, porque se nos cerraba el acceso a las basuras para tener el acceso cierto y seguro al material. La Corte nos da en ese derecho de súplica la razón en el 2003. Desde el 2003 hasta el 2010, las empresas y los recicladores seguimos en convivencia, no tan armónica, pero en convivencia. Y posteriormente viene otra licitación en el 2010, en donde el alcalde de turno pretende repetir la misma estrategia que se aplicó en el 2002. Entonces tuvimos que de nuevo a las organizaciones de recicladores acudir a la Corte Constitucional para decirle que las autoridades estaban burlando de las órdenes de amparo de los recicladores y que por lo tanto era necesario que interviniera de nuevo. Esta tutela era solo una más de las muchas que en todas las ciudades se estaban poniendo porque la dinámica o la modalidad de trasladar por esquema de contrato en licitación pública el manejo de los materiales reciclables a las empresas se extendió por todo el país y muchas organizaciones en el país tuvieron que acudir a los jueces y a las tutelas para que les ampararan su derecho a permanecer en el oficio y a mantener su mínimo vital.
El mínimo vital se extiende como el derecho a cubrir las contingencias mínimas y básicas para la subsistencia. Ese mínimo vital garantiza el derecho a la alimentación, garantiza el derecho a la vivienda y garantiza el derecho al vestir. Más que un reconocimiento económico, ese mínimo vital está ligado a la dignidad humana y al reconocimiento de esas garantías básicas para que cualquier trabajador pueda subsistir.
Nosotros creemos que una parte muy, muy importante del reconocimiento del servicio de aprovechamiento de reciclaje que está en manos de los recicladores y que fue reconocido como servicio público, está en manos de la Corte Constitucional. Nosotros le pedíamos a la Corte que nos amparara el derecho al mínimo vital, el acceso a la basura, y la Corte no se quedó ahí, le pidió al Gobierno Nacional que efectivamente nos concediera y nos amparara esos dos derechos que estábamos nosotros pidiendo, pero que además se reconociera el oficio de los recicladores como un componente del servicio público y que además se remunerara. Es decir, nosotros no estábamos pidiendo que nos remuneraran y sin embargo la Corte en su interpretación de lo que debe ser un amparo de derechos creyó que tenía que ir más allá y por eso hoy en día, desde el año 2016, desde el año 2012, en el que está el alcalde Petro y empieza a pagarle a los recicladores en Bogotá en un esquema pues un poco polémico porque era el pago individual reciclador por reciclador a través de un esquema de reportes. Y del 2012 al 2016, pues Bogotá fue la única ciudad que le reconocía cada tonelada en el esquema de recolección a los recicladores. Y posteriormente, en el 2016, porque ya la Corte volvió a requerir al Gobierno Nacional, se estableció el decreto 596 que obliga a los alcaldes a organizar un esquema que le facilite a los recicladores su registro como prestadores del servicio y la habilitación para el cobro de las toneladas que reporte de acuerdo a un esquema de facturación, de recolección, de reporte, en la que participan varios entes del Gobierno Nacional y también las empresas privadas.
14.000 familias, hombres y mujeres que en las noches tratan de rebuscar en las bolsas algo para vender en una bodega y de eso viven. Y muchas veces usted lo ve, la señora arrastrando la carreta con los niños en la carroza o un caballo tirando la carroza. Todo eso se puede transformar en virtud del auto 275, haciendo, como lo ordena, que parte de la tarifa pague al reciclador. Es decir, reciba un ingreso adicional que permitiría transformar la fuerza humana y animal en fuerza mecánica y garantizar una salida de la pobreza absoluta en la que hoy están estas familias, 14.000 familias, simplemente aplicando el modelo que propone la Corte Constitucional y que es orden para el alcalde ejecutarlo.
Nosotros creemos que sigue estando pendiente mucho trabajo. De todas maneras, nuestras organizaciones aún no son organizaciones fuertes como lo quisiéramos o como se necesita. Nos sigue haciendo falta mucha preparación, nos sigue haciendo falta también una mayor fuerza para impedir que actores no legítimos dentro del sistema se beneficien de las conquistas del gremio reciclador. Y bueno, pero la conquista es una conquista para nosotros muy valiosa, no solamente después de una lucha tan grande con tan grandes oponentes como son las empresas, que casi todas son multinacionales de la recolección y el enterramiento de la basura. Digamos que eso es lo que hace grande nuestra lucha, ¿no? Que los oponentes son de gran prestigio y nadie creería que un gremio tan marginal, un gremio tan desordenado, por así decirlo, pudiera ponerle cortapisa a las intenciones y al crecimiento de las empresas de recolección y enterramiento de basuras. Y en Colombia, pues los recicladores lo logramos. Se empieza en Bogotá y después se extiende a todo el país y digamos que hasta hace 2 años o menos, un poco menos, en el país solamente habíamos las organizaciones que habíamos resistido todos los embates, no éramos más de 50 organizaciones en todo el país, 70 organizaciones en todo el país, y después del 2016 hay 380 organizaciones. Eso significa que el país entendió, o mucha gente entendió, que la conquista que habíamos obtenido los recicladores del reconocimiento como prestadores del servicio público, además remunerados, pues era un beneficio, un alto beneficio, y que tocaba solo a través de procesos organizativos. Entonces, pues ahí vamos, y ese creo yo que si bien todavía hay mucha tarea por hacer, todavía mucho perfeccionamiento por lograr, pues este sí es un ejemplo de la orientación adecuada que se puede dar de un movimiento social y gremial desde sus bases.
La unidad ejecutiva quiere la ruta selectiva para los consorcios de aseo. Ellos ya tienen mucha plata, nosotros somos humildes, somos trabajadores, somos recicladores honestos, somos agentes ambientales, y eso no lo vamos a permitir. ¡Que vivan los recicladores!
Recicla Digna.
La radio.
Para mí la basura es como el caos de la gente.
Supuestamente es todo eso que desechamos, pero también últimamente la veo como un negocio.
La basura son todos aquellos elementos que después de su uso no pueden volver a ser reutilizados o transformados.
Desechos ya no aprovechables.
Bueno, pues resulta que después de usar varios productos empacados, después de usar también alimentos o comida para convertir en alimentos, todos esos residuos que son orgánicos e inorgánicos para mí son la basura.
La basura sería sencillamente aquellos residuos que los seres humanos no hemos tenido la capacidad o el ingenio de saber cómo reaprovecharlos y cómo transformarlos para poder nuevamente reutilizarlos y reintegrarlos a la cadena de valor y a la industria para que puedan volver a ser utilizados.
Hay unos que se pueden reciclar, ¿no? Bien sean orgánicos o no orgánicos, plástico, vidrio, todo eso se puede aprovechar nuevamente. Pero ya lo que es basura, ya es que no es aprovechable en ningún sentido, yo creo.
Para mí la basura es un invento que se inventó la gente porque no tenían a dónde arrojar todos los desperdicios de tantas cosas innecesarias que se han inventado.
Como que tiene que ver también como con el consumo excesivo.
Basura es todo aquello que dejamos de utilizar en nuestros hogares, como son los desperdicios de los alimentos, los empaques donde vienen estos y todo lo que se recoge del aseo de nuestros hogares.
China, la basura en sí, lo que yo sé, es el degrado más berraco que tiene el planeta, porque ahorita no tienen en dónde botarla, la estamos llevando para mar y todo, para contaminar más la tierra.
Aunque siento que aquí en Colombia, por ejemplo, no tenemos como una conciencia de reciclaje, y es que, pues digamos que sí están las canecas y los colores, pero no es algo que se haya como... o no hay una educación como tal de saber separar los elementos, y muchas veces eso es un problema, tanto para el reciclador que está haciendo ese trabajo y tanto para nosotros que también pues deberíamos tener como esa educación, porque pues nosotros vemos la basura como algo que hay que sacar y ya.
Y lo que he aprendido es que realmente eso que a veces botamos le sirve a otras personas.
Sí, como que yo veo un objeto y trato de buscar las posibles soluciones y mantenerlo, ¿sí? O darle un nuevo uso, o darle un nuevo sentido a algo, pero la gente simplemente no funciona algo y lo desecha, lo bota, lo saca y pone un reemplazo a eso y así.
La basura es el reflejo del mal petróleo, la basura es el reflejo de una mala sociedad, la basura es el reflejo de una gente mala, estúpida, ignorante, que la verdad desconocen que es el valor del agua, de la tierra y de muchísimas cosas más.
Y todo lo demás son residuos, tanto sólidos, aprovechables como orgánicos, que pueden volver a entrar en la cadena, que se pueden volver a reutilizar y que de alguna forma, pues en medio del exagerado consumo en el que se encuentra el ser humano, ayuda a mitigar un poco esa huella que vamos dejando de residuos desde que nacemos hasta que fallecemos.
Basura en realidad no existe. Es algo que se ha inventado el capitalismo y la sociedad de consumo.
Para mí es eso, lo que ya no tiene un uso como tal, que uno se deshace de eso.
Realmente decir que esta basura no sirve para algo es complicado, porque los orgánicos sirven para las plantas, algunos reciclables sirven para otras cosas, entonces es complejo decir la basura es esto, pero pensaría yo que es lo que ya no nos sirve a algunos, pero a los otros sí.
Todo esto se debe organizar en diferentes bolsas
para que no exista la basura, como sucede en Doña Juana. Que ha sido un bello campo utilizado para depositar lo que no le sirve al sistema.
La basura podría definirse como el conjunto de residuos que son desechados por las personas por considerar que su vida útil terminó, es decir, todos los residuos que no pueden ser reutilizados o aprovechados.
Chao, chao.
Ana Rodríguez.
Remaret fue fundada en el 2015, ¿no, Yurani?
¿Qué? Sí.
Los socios son unos fundadores de la tercera edad que no pudieron salir adelante por unos líderes que querían solamente era acaparar capital para ellos y no para todos. En el 2017, esto quedó solo papeles, la cogí yo como representante legal. En el momento en que Remaret la cojo yo, porque sé mi oficio, mi tarea, soy hija de una recicladora de oficio de toda la vida, de una mujer campesina que llegó de La Palma, Cundinamarca, a Bogotá, con la violencia del liberalismo y conservativo.
¡Viva la revolución!
Entonces llegaron acá y se dedicaron al reciclaje. En el matadero de la 30, donde hoy es en día la Universidad Distrital, ahí era el matadero, pues distrital, que ustedes saben.
Sí.
Ahí mi mamá, que tenía 7 años, y mi abuela llegaron a cocinar para los matarifes. Pues de ver que, pues como el maltrato, la edad de ella, se dedicaron aparte a reciclar porque mi abuela tenía 9 hijos. Entonces pues tenía a mi mamá que reciclar con ella para ayudar a sus niños. Se dedicaron a reciclar ellas llegaron y se juntaron en el barrio, en la 31. En el barrio de la 31, ahí donde es sobre la Cesta, bajando, Cesta con 30. Luego invadieron lo que es la avenida Cesta. Usted de pronto pues tiene mi edad más, donde es la avenida Cesta, que eran unos ranchos.
Sí,
que
sí.
Ahí viví yo, ahí nací yo, y de ahí soy crecida y de ahí me hago hija de una recicladora de oficio. Entonces, pues ella nunca tuvo un estudio, nunca nada, nos sacó adelante ahí conmigo dos hermanos más, aparte pues mi hermana la menor que fue ella de otro matrimonio. 3 hijos que estuvimos con ella con los caballos y crías trabajando reciclaje sobre la Boyacá
en los tres elefantes, que aún existe, ahí nos daban el reciclaje y la comida, ella la limpiaba y con eso nos cocinaba. Ahí reciclamos. Reciclamos lo que fue los tres elefantes, aguardiente néctar, helados Robin Hood, vimos crecer a Ramo, que era una fábrica en casa, sí, ahí cerca. O sea, tuvimos muchas cosas que fueron cercanas y nos ayudaron a crecer y a ser recicladores cada día más. Y aparte tuvimos pues la fábrica de muñecos, que era donde nos hacían la fila para regalar nuestro muñeco de Navidad, que era el que no tenía ropita y solamente el pañal. Y listo. Pues de ahí nace Ana, de ahí crece, de ahí todo. Cuando nos sacan de esa avenida Sexta, para hacer la avenida, nos colocan nos dan unos lotes para pagar a cuotas a mis padres y nos colocan sobre el barrio Bosa Brasil, donde ahí está el barrio Villa de los Comuneros, que es un asentamiento igual que teníamos allá, pero ya con servicios, bueno, llegamos donde eran solamente parcelas, esas eran solo fincas donde cultivaban verduras y todo, porque pues Bosa era solo fincas. Ahí llegamos y nos asentaron aproximadamente 200 familias, sin ningún plan de supervivencia, nada, porque allá lo teníamos todo cerca. Aquí fue una lejura tenaz, porque acá no entraban ni transportes ni nada, y eran vallados por todos los lados. Nosotros estamos en un centro de una finca. De ahí pues reubicarnos con estudio, con todo. Mi madre nos matriculó a nosotros, a la mayor, en Britalia, que estaba la escuela de Britalia, y a nosotros en Bossa Nova, a los otros dos. Pero tuvimos una ventaja, no todo fue malo, que tuvimos el botadero, el Gibraltar, al lado de nosotros, como a, bueno, yo te digo, como de aquí al polideportivo. Era riesgoso, pues, primero que inventé, porque era cuidado por perros. Se veía, pues, un ambiente pesado. Pero logramos camuflarnos en los carros de la EIS y allá llegábamos a reciclar. Y, pues, nos metimos total al botadero de Gibraltar con mi madre. Mi madre reciclaba afuera en las bodegas que había archivo y todo, y nosotras, mi hermana que está por ahí, mi hermano Alex y yo reciclábamos dentro del botadero, unos en la noche y los otros en el día. Yo reciclaba en medianoche porque yo estudiaba. La única que quise seguir estudiando fui yo. Los otros, cero. Nada, porque mi hermana terminó su primaria a los 8 años y no la recibieron en ningún colegio en la noche. Y ella no podía estudiar en el día, porque mi mamá no tenía capital. Entonces así nos hicimos nosotros. Ya tengo a mi madre ya descansando en casa, porque no la dejó venir. Debido a todo este trabajo, mi madre recibió su enfermedad de artrosis, de estar tanto parada, se le quedaron sus rodillas y cadera. Ella ya no tiene, pues, estamos en procesos de trasplante de cadera y eso. Debido a lo que tanto estar de pie y esas cosas.
Y hoy cómo se sienten así con lo que han avanzado, con lo que, digamos, como han progresado también como empresa.
Pues esto es, a veces es más feliz, hubiésemos sido más felices como estábamos antes, porque no pagábamos ni sus renteicas, ni sus nada de eso. O sea, tanto impuesto, tanta cosa, querer hacer industria es muy berraco. Y antes pues la hacíamos, antes se hacía. O sea, usted colocaba en el botadero, había para todos capital. Para todos plata. Thank you. de nosotros los tres, la única que seguí estudiando fui yo, y con mis dos mujeres me hice enfermera. Yo estudié enfermería de noche, en el día trabajaba. Trabajé en servicios generales. De los servicios generales, me quedé sola con ella las dos. Me separé del papá de ellas cuando la niña del medio tenía 4 años y medio. Y estudié en servicios trabajé en servicios generales en la clínica Palermo. En la misma clínica Palermo hice el programa de bioseguridad. Yo estuve participando del programa de bioseguridad y de ahí me dieron mi cuarto de reciclaje en la misma clínica. Entonces yo trabajaba un horario de 6 a 2 de la tarde, servicios generales, y después de las 2 me iba a trabajar en reciclaje, en clasificando las cosas de servicios generales ahí, todo el reciclaje de la clínica. Entonces trabajé reciclaje en la clínica nueva, en Palermo, y en Marley.
Bueno, ya son 7 ciruelas por billete de 1,000 pesos. 7 le valen 1,000 ciruelas. Se cayó con la promoción.
Dírame la hora que me diera, porque yo tenía que leer el estudio.
Qué reciclado en una clínica.
Uy.
¿Qué es lo que más sale?
De todo. No, cartón, archivo, plástico, PVC. Vidrio, en ese tiempo la morriña era súper, era el AU y era
¿El qué?
La morriña.
¿Qué es la morriña?
Los tarritos pequeñitos donde viene la ampicilina.
Ah, ya.
En el reciclaje se llamaba morriña. Entonces esos, yo un bulto de esos eran 150 o 200 mil pesos en ese tiempo. Entonces era la plata, lo mejor que había. Y el PVC, la bolsa de solución salina, yo sacaba bastantes. Entonces me hice conocer por parte de ellos y así me llamaron en diferentes clínicas, diferentes lados. Me empecé a ver eso. Entonces pues acabé mi bachillerato. Acabé ahí el bachillerato y seguí estudiando ya la enfermería. Pues de ver yo que servicios generales. Y una monja que me quiso mucho me dijo, no, tú tienes que estudiar enfermería. Pero entonces yo acababa de estudiar, de trabajar, y me iba a estudiar mi enfermería FUDESA, en el Restrepo. Y así estudié enfermería 3 años. Y después de los 3 años entré a trabajar como enfermera renal en la clínica Palermo. Pero tampoco dejé de trabajar mi reciclaje.
Simplemente reciclaje.
Sí, nunca lo dejé. Y ahí ya me ayudé con laboratorios farmacéuticos que ya me conocían también igual por mi enfermería y pues veían que yo reciclaba, yo me quitaba mi uniforme y me iba a seguir reciclando. Entonces me acogió un papá muy súper que era Laboratorio Biogen de Colombia. Ahí me acogieron y todo el reciclaje me lo daban a mí también. Pero yo ya no iba yo, sino ya iba mi mami. Yo le decía a mi madre, pues ayúdeme usted porque yo ya no puedo, o sea, hago una cosa, no hago la otra. Entonces ya le empecé a dejar a mi familia parte de sedes donde yo reciclaba. Entonces ya mi mamá se encargó de los laboratorios. Mi otro hermano, el que es fallecido, se encargó del colsubsidio porque yo tuve el contrato de colsubsidio. Y el resto de clínicas las trabajaba yo, que era todo lo renal, porque pues ya lo renal de RTS me lo dejaron a mí. Y yo trabajaba por todo Bogotá como renal. Entonces así.
¿Cómo es que ya te quedas de lleno en el reciclaje?
Porque me cansé de pagar que me hicieran horarios. O sea, que me hicieran turnos. Porque ya pues me hice conocer más en el reciclaje. Mi enfermería pues normal, era mis turnos y ya, chao. Ya me llamaban a reuniones a un lado, que tenía que presentarme a otro, que tenía que ir a la Secretaría de Medio Ambiente, que tenía que ir a la Secretaría de Salud. Entonces ya me tocaba era pagar el turno, decirle a una compañera, hágame el turno, a otra compañera yo les pagaba el turno. Entonces ya me cansé de pagar, entonces dije, no, me retiro. O sea, ¿para qué? Ya, y pues tenía a mis dos hijas ya acabando su bachillerato. Pánico al sistema. Pánico al sistema. No cojo un computador.
¿De no alguna otra manera administras acá?
Sí, administro, pues porque fui administradora de un hogar que me tocó sola, papá y mamá, me tocaba pila con el billete, no me lo podía gastar en demasiado, porque si no, no tenía para ellas. Claro. Entonces, pues yo pienso que eso fue ser la tarea más grande y más bonita para mí, fue haber administrado mi hogar y haber sabido educarme en muñecas. Entonces desde ahí empecé con esto. Luego que empezaron con lo de las organizaciones con Petro, ya la resolución del auto ya estaba. Lo que pasa es que no había habido un alcalde ni alguien que hubiera peleado por los valores de los recicladores, porque eso siempre se había cobrado, ¿sí? Y esa plata la estaba cogiendo el Estado para ellos, para enchucharla entre ellos. Pues cuando ya vino todo el boom, que fue una abogada que se llama Adriana Arias, que es de Cali, que se unió con Nora Padilla, pero la que sacó todo esto fue esa doctora, una abogada, que se llama Adriana. Pues ya le dijo a Nora, mira, lo que pasa es esto y esto, empezaron las organizaciones, porque cooperativas siempre han habido recicladores. Mi madre fue cooperativa para en el botadero y en todos los botaderos, cuando se reciclaba en el clase el hueso. Ella perteneció a una cooperativa en el clase de mucho tiempo atrás, pero nunca se vio nada de esto, de pagos, de nada de subsidios para recicladores, nunca, todo lo cogía el Estado desde la EDIS, porque eso se cobraba siempre el servicio de aseo. Y fue cuando llegó todo el boom, todas las cosas con Petro, y Petro empezó a carnetizar el reciclado. Ya fue cuando empezó el pago por WISE. Ahora, pues, por organizaciones y ya como organizar reciclador. De aquí, todo esto es bueno y no bueno, porque aquí salieron gente que sí somos recicladoras y hay personas que no son recicladoras que se están cogiendo la plata que no es.
Llamados desechables. Los desechables colombianos emergieron de abajo de las piedras y se juntaron para gritar.
El Estado no tiene el mismo desarrollo que tiene una empresa privada. La empresa privada dice, yo traigo plata, capital, plata y traigo gente, profesionales que se dedican totalmente a esto. Con el Estado no. Por ejemplo, hoy, ahorita cuando ustedes llegaron, Diego Zabaleta iba saliendo, que es el de la UAS, la chaqueta verde. El chico ya se le acaba el contrato de UAS. O sea que nosotros ya quedamos con las manos cruzadas hasta cuando la nueva administración venga y diga, va a ser usted el gestor de Kennedy o va a ser el asesor de tantas organizaciones que hay y eso. Entonces ya nos quedamos. Ya a él se le acaba el contrato ahorita el 16 de noviembre. ¿Cuándo vuelven a nombrar? No se sabe. Mientras que la empresa privada tiene todo, nosotros no. Nosotros hicimos un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para el crecimiento de los 5 años, que es la escalera que nos pedían las bases para poder ser empresa y prestadora de servicio público. pero en esta fase se podían vincular empresas privadas, las ASAS, y ellas tienen la plata, ellas tienen el capital, pueden ejercer muy tranquilamente todo. Nosotros no, porque el capital es nuestro que se va. Esto es un desgaste físico, familiar, de todo. Feliz y orgullosamente Remaret ya está en muchos lados, hemos mejorado muchísimo, y pues de socios, la mayoría que tiene Remaret no es calle, son conjuntos residenciales y empresas. Entonces pues eso ha sido
mejor,
un logro.
Claro, un gran logro. ¿Por qué será, por qué crees que las mujeres tienen esa habilidad?
Porque somos más agalludas a perder o a ganar. Yo soy de la que o pierdo o gano, pero me mando de una, sin miedo. Ya estoy acostumbrada a eso. O sea, mi madre me enseñó eso. Lo que pasa es que yo pienso que el hombre, ya que se lo digo a muchos de ellos, digo, ¿ustedes creen que ustedes tienen ahí a su mamá? La mujer siempre lo está protegiendo. Mi amor, ya no sabes, ya comiste, vas a comer, vas a tomar, vas a... ¿Quién nos dice a nosotros eso? Muy poco. De 10 hombres, 2. Se preocupan por su esposa, del resto no. Entonces, ¿qué le toca a uno? Buscar la supervivencia. Pues yo la vi desde el momento en que quise ser mamá. Y me metí a ser mamá, me tocaba hacer sobrevivir. Y mirar la supervivencia de mis mujeres fue la metodología más grande, y más ver a mi madre cuando le tocaba ir a coger gasolina, llevarnos de la fila para la gasolina, que ir a reciclar, ella nos cargaba a los tres, que un cajón, y meternos a los tres ahí mientras que ella reciclaba. Eso es algo que uno dice, pendejos, de admirar. La amo, la adoro, y yo, si me dicen quién es, mi ídolo, ella, nadie más. Puedo admirar a muchas, pero ella es la única.
Los recicladores son enfermeros de la tierra. En sus carritos de madera vienen y van por el mundo, dándole oxígeno al planeta.
¿Para qué sirve la utopía? ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.
José Ángel Córdoba, 38 años. No encuentro el trabajo. El trabajo es muy escaso, pues. Como uno no tiene permiso ni papeles, se le hace escaso y fuerte por no encontrar trabajo. Bueno, una fuente de vida mientras que uno puede encontrar para el sustento, para pagar los arriendos, la comida, cosas así. Y como no tengo permiso y broma, se me hace difícil en veces, pues yo soy trabajo construcción y soldadura, y ahorita no se encuentra. Más relajado que esto, porque esto no es muy bueno tampoco, está metiendo basura cada ratico recogiendo desperdicio. No es bueno, pues. Pero no hay más nada que hacer y uno busca la forma de vivirla así. Bueno, no reciclando, porque tengo pendiente de ejercer mi trabajo, pues, que hago, que es soldadura y construcción, y devolverme a mi pueblo mejor.
Esta fue una producción de Laboratorio del Ruido. Alejandro Gil, Andrés Gil, Diana Marcela Tamayo, Lucas Nicolás Gil Puerto, Sol Matías Gil. Agradecimientos a Joana Arévalo, Ana Rodríguez, Yurani Rincón Rodríguez, Helber Barreto, Uriel Rivillo, José Ángel Córdoba, Valeria Herrera, José Luis Pareja, Yolanis, Geraldín Castillo, Yanni Lara, Iván Suárez, Laura Rodríguez, Jimmy Cárdenas, Fabián Salas, César García, Arturo Cortés, Julio Ospina, Oscar Naranjo, José Ospina, Diana Rocío Garzón, Jamie Gavilán y a todos los que hicieron posible esta serie radial. Este proyecto fue desarrollado en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2021, con el apoyo de IDARTES, SECAWEB, REMAREC, ASOCORE, INEM Francisco de Paula Santander, Sumando Voces y Alcaldía Mayor de Bogotá.